concreto, bueno, especialmente en España, que regula todo este tema. Bueno, como he estado comentando en la introducción, en la sociedad actual ha ido evolucionando en los últimos 25 años y se busca lograr ese equilibrio entre el desarrollo de una carrera profesional y no descuidar todas las obligaciones familiares, tanto para hombres como para mujeres. Siempre para mujeres, por las razones que daremos a continuación, ha sido un poquito más difícil. Así, el objetivo será ver este tema, en concreto en una pequeña empresa, como ya he vuelto a repetir. Entonces, para desarrollar este ámbito, vamos a partir de los modelos que explican el proceso entre relación y familia. Así, bueno, son cinco teorías, cinco modelos, de los cuales lo más importante es el modelo del desbordamiento y la teoría del conflicto que acabo de subrayar, bueno, que aparece subrayado en la diapositiva. El modelo de desbordamiento explica que lo que sucede en uno de los ámbitos, ya sea en el ámbito laboral o personal, es transferible al otro. La teoría de la segmentación que aparece a continuación afirma todo lo contrario que el anterior, es decir, que el éxito en una de esas dimensiones de la vida no tiene por qué interferir la eficacia en la otra dimensión. La teoría del conflicto, que es la otra que he destacado especialmente, nos indica que la satisfacción en el ámbito laboral requiere sacrificar una de las partes, ya sea la personal o la dedicada al trabajo. También encontramos la teoría de la compensación, por la cual si no se desempeña ninguna actividad laboral remunerada, podemos encontrar recompensa, por decirlo de alguna manera, en nuestra vida personal. Y por último, ay, se acaba de ir se acaba de ir la diapositiva.
No, porque le he tocado yo. Ya está.
A ver si la recupero. Bueno, por último, para no perder tiempo, la teoría instrumental, en la cual se dice que una de las dimensiones tanto laboral como la personal es imprescindible para conseguir la satisfacción del otro, o sea que no se podrían separar. Como he destacado en la diapositiva, las más importantes y las que más desarrollo y atención ha tenido por parte de los expertos han sido la teoría del desbordamiento y la del conflicto. En este marco teórico también vamos a analizar la situación actual de España en el mercado laboral, la legislación vigente que se aplica en este tema tanto en España como en Europa, y bueno, y el caso de las pequeñas empresas dentro del tejido empresarial, como concretando el caso práctico que luego se desarrollará. Entonces, es como, a ver, aquí quería hacer como una diapositiva, una visión general de todo, de lo que se conoce en este tema, o sea, un poquito en general. Entonces, bueno, comenzaremos por la situación actual de la mujer en el mercado de trabajo, concretamente de la mujer, porque es donde se ha encontrado mayor desigualdad y mayor desequilibrio respecto al género masculino. Entonces, para analizar esto en nuestro país, he partido del Instituto Nacional de Estadística, a través, bueno, de encuestas a nivel nacional y de todos los años, o sea, de varios años, para poder comparar las diferencias. Como he comentado anteriormente, existe un desequilibrio entre hombres y mujeres en cuanto a salario, tipo de jornada laboral, tasa de actividad, de paro y motivos de inactividad. El salario se comprueba a través de los datos objetivos de la EPA, de la encuesta de población activa, que ante el mismo tipo de trabajo, en muchos casos hay una menor remuneración que perciben las mujeres respecto a los hombres. El tipo de jornada laboral también se ha comprobado que es la mujer la que tiende a acumular el mayor número de medias jornadas de trabajo. Esto es por la imposibilidad en muchas ocasiones de compaginar esas obligaciones personales con el desarrollo de una carrera profesional. Y por eso las mujeres en muchas ocasiones se ven obligadas a optar por este tipo de jornada, menos jornada laboral que los hombres. La tasa de actividad también es mejor que la del género masculino, por la comentada dificultad a la hora de incorporarse al mercado de trabajo, por todo lo que conlleva esa conciliación, ese tratar de equilibrar la vida personal y la de desarrollo de trabajo. Muchos de los motivos de esa inactividad, los motivos de la inactividad en el caso de los hombres son muy diferentes al caso de las mujeres. Es decir, en el caso de los hombres, en muchas ocasiones la inactividad es por estar simplemente jubilado, prejubilado o por estar estudiando, mientras que en el caso de las mujeres, en la mayoría de lo que hemos visto ha sido por dedicarse a labores del hogar o al cuidado de familiares dependientes o de niños, es decir, cosas que tienen que ver con su vida personal. Así que, con lo cual estamos viendo las grandes desigualdades que existen en nuestro país al incorporarse la mujer al mercado laboral. Y vamos a continuar con la legislación. La sociedad va avanzando, como anteriormente hemos visto, y las administraciones deben de adaptarse a esos cambios que la sociedad va asumiendo y que con los que va evolucionando. Así que vamos a ver primero a nivel europeo y luego ya concretando el caso de España. A nivel europeo, la directiva que aparece en la diapositiva del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo vela principalmente por el principio de oportunidad, por el principio de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en asuntos de empleo. Es una refundición de varios textos encaminado a este principio de igualdad para beneficiar a todos los ciudadanos. Esta directiva surge ya que se detectan numerosas diferencias, numerosas incongruencias entre países, por ejemplo, del norte de Europa y del sur o de la cuenca más mediterránea. Así, en el norte de Europa están mucho más avanzados, dan más importancia y tienen desarrolladas unas políticas de compatibilización de la vida laboral y personal mucho más desarrolladas, mucho más avanzadas respecto a otros países un poquito más del sur de Europa o de la cuenca mediterránea. En estos países del norte de Europa el Estado interviene de una forma más activa en el beneficio de, o sea, facilita esta conciliación. Sin embargo, los otros países como van un poquito a contracorriente, o sea, llevados por esto. Hay diversos motivos. El envejecimiento de la población, las bajas tasas de fertilidad en Europa hacen que con esta incorporación de la mujer al mercado laboral se tenga que velar por este principio de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Las principales medidas encaminadas a que se recogen en esta normativa europea de la directiva del Parlamento Europeo son respecto a permisos de maternidad, permisos parentales, reducciones de jornadas laborales para beneficiar ese equilibrio con la familia y que todo se pueda, o sea, que todo pueda ir adelante y sin perjudicar el ámbito personal de la familia. En España, sin embargo, en España eh, la, la ley de partida donde se comenzó a buscar el equilibrio entre la vida laboral y personal es en esta ley de 1999 de 5 de diciembre, que bueno, se llama para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras. No fue suficiente, se amplió con el paso de los años y con la necesidad de la sociedad española, principalmente por esa incorporación de la mujer al mercado laboral, con la ley orgánica de 2007 para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, que es la que está vigente hasta ahora y que principalmente se instaura como carácter transversal, recogiendo también textos del Estatuto de los Trabajadores y de la Ley General de la Ley General de la Seguridad Social, entre otros. Igualmente propone importantes mejoras respecto a su antecesora, la ley de 1999, en maternidad, el permiso de maternidad y la prestación percibida. En paternidad también se amplía ese permiso de paternidad. También se fomenta la lactancia con una reducción de jornada en caso de necesario o incluso ausencia. Y también se fomentan diversos aspectos relacionados con la conciliación de la vida laboral y personal en cuanto a todo lo que tiene que ver con vacaciones, con rotaciones, reducción de jornada, excedencias para cuidar de los hijos menores o de familiares dependientes, entre otros. Con todo esto se trata de mejorar las condiciones laborales para que no haya ningún tipo de, o sea, para que no haya ningún tipo de problema y que no se pueda dar lugar a un despido o algo así, o sea, o a una reducción de los derechos del trabajador. Así, antes de la ley de igualdad de 2007, no existían medidas que contemplaran en concreto la negociación colectiva de los representantes de los trabajadores. Así, con esta ley aumentan los derechos de los trabajadores a la hora de poder aplicar y bueno, un poco elegir y adaptar a uno mismo las necesidades que se tengan respecto a esta conciliación. Con esto estamos viendo, relativo a la legislación, cómo toda esta legislación se va adaptando a las necesidades de la sociedad actual. Bueno, otro apartado más de este marco, o sea, de esta fotografía general, como más o menos lo he llamado al principio, de la situación en España, concretando, bueno, como comentaba anteriormente, el tejido empresarial español. El tejido empresarial español, como aparece en esta diapositiva, con estos datos facilitados del Directorio Central de Empresas, DIRCE, en 2008, 99% de las empresas en España son pequeñas y medianas empresas, es decir, con menos de 50 trabajadores. Entonces, el tamaño de las organizaciones a la hora de poder aplicar medidas y, o sea, medidas de conciliación importa mucho, sobre todo bueno, por las posibilidades que tiene una pequeña empresa respecto a una gran empresa o a una multinacional. Por supuesto que una multinacional o una gran empresa va a contar con muchos más recursos económicos y con eso, bueno, con muchos más recursos a la hora de gestionar sus políticas de conciliación y, bueno, y a nivel macro. Sin embargo, la principal ventaja de una pequeña empresa es la flexibilidad, es decir, esa capacidad de adaptarse al entorno por esta pequeña dimensión. Para, en este caso concreto que estamos estudiando en este trabajo, para facilitar las medidas de conciliación, esta flexibilidad es muy importante. Así, por ejemplo, encontramos que una pequeña empresa puede contar con una flexibilidad horaria. Por ejemplo, los directivos, los superiores, están en contacto más directo y más, o sea, sí, más directo y más equilibrado con los subordinados. Se puede, o sea, y se puede, o sea, la comunicación en ese sentido es mucho más directa. Para impulsar la implantación de estas políticas se debe empezar conociendo las necesidades de los empleados. Por eso, en el caso de una pequeña empresa, esto se puede hacer de una forma mucho más rápida, sin tanta organización, sin tanta jerarquía, y ya que se puede acceder mucho más rápido a las necesidades y a la situación actual del empleado. Para esto es necesario, principalmente, el compromiso de los directivos y de los empresarios de los niveles superiores de la empresa con estas políticas, con estas medidas para facilitar al trabajador que se pueda incorporar a ellas. O sea, es muy importante conocer la situación de la empresa y de cada trabajador para poder atender a estas necesidades y al mismo tiempo que se va dando salida a cada necesidad que hemos visto. También es importante que luego se controlen todas estas medidas. Por eso, en una pequeña empresa, como antes he señalado, la flexibilidad es la principal ventaja competitiva, es el valor añadido que tiene. Después de toda esta introducción y de toda esta visión general, vamos a pasar al estudio de caso. Vale, ahora. Entonces, concretando, vamos a ver. El estudio de caso lo vamos a recoger con la empresa de CIPAS, Sociedad Anónima, que es una pequeña empresa de que cuenta con 20 empleados. Su principal actividad, aunque no fue así desde un inicio, pero bueno, hoy en día sí, es el comercio al por menor de alimentos y bebidas en establecimientos especializados. Aquí tenemos un organigrama de la empresa con los departamentos. Es un organigrama por departamentos. La dirección, que controla pues eso, el departamento de compras, de ventas, de logística, administración, marketing, recursos humanos. Y bueno, y en el de administración tenemos el de administración como tal y el de contabilidad. Entonces, en esta pequeña empresa, en el trabajo parece desarrollado. Cada departamento se detalla los trabajadores con los que cuenta y un poco su situación en el trabajo y familiar, para luego poder ver el caso concreto de estas medidas, de esta conciliación, de este equilibrio entre el desarrollo de una carrera profesional y la vida personal de cada trabajador. Entonces, como ya he comentado, después de ver las necesidades y la situación particular de cada uno de estos 20 trabajadores de la empresa, vemos que existe la necesidad, hay que implantar medidas de conciliación. Entonces, en esta empresa en concreto, lo he dividido en 4 grandes grupos, como son la flexibilidad en el tiempo, los beneficios extrasalariales, el apoyo profesional, bueno, la formación con flexibilidad, y las políticas de servicios de apoyo al equilibrio. O sea, serían como los 4 grandes bloques a los que podrían adaptarse, o sea, con los que la empresa ofrece a los trabajadores, y que, dependiendo de sus necesidades, este personal puede ir acogiéndose a lo que necesiten, bueno, en cada momento. Entonces, por ejemplo, dentro de esta del primer bloque, que es la flexibilidad en el tiempo, el horario flexible para que el horario ofrece un horario flexible para que cada trabajador se pueda adaptar, siempre cumpliendo lógicamente un horario mínimo, un horario mínimo que luego se podrán poner más horas, más tiempo trabajado en caso de necesitarlo. Es decir, si un día por lo que sea alguien no puede estar la jornada completa, se puede compensar en otros días. Al igual que también se comenta en el trabajo, que es más extenso, que la empresa cierra a una determinada hora, a las 6:30. Nadie puede quedarse, o sea, hasta las 8 de la tarde o hasta las 10 trabajando. También hay una flexibilidad para coger días de permiso y vacaciones, siempre y cuando, pues lógicamente, se pongan en se pongan de acuerdo entre la misma empresa, entre los mismos departamentos, para no desatender las, para no desatender tampoco el trabajo ni la empresa en sí, claro. Bueno, en otro, dentro de este, del segundo gran apartado de las medidas de conciliación, los beneficios extrasalariales, pues en esta empresa, por ejemplo, se les ofrece un seguro de vida, tiene concertado servicio de guardería para las personas que tengan niños pequeños o comedor, también gimnasio, bueno, es, al igual que descuentos en los productos que la propia empresa distribuye. Es un poco la forma de unos cuantos beneficios aparte del salario. El tercero de los bloques de las medidas de conciliación es el apoyo a la formación. O sea, por ejemplo, un trabajador que esté estudiando o que continúe, pues eso, formándose, lo puede hacer adaptando el horario de trabajo a estas necesidades. Por último, el otro gran bloque de las medidas de implantación son estas políticas de servicio al apoyo en equilibrio, por ejemplo. Bueno, pues eso, se dará, aparte de lo que estipula la ley en permiso de paternidad y de maternidad y de lactancia, se podrá ampliar estas cuestiones en caso necesario y cuando se necesite. También otro podría ser no establecer reuniones en tiempos, o sea, en periodos muy, o sea, a ver, no establecer reuniones en tiempos límites de descanso. También se mantendrá la igualdad en el salario, o sea, y de oportunidades en promoción, tanto de hombres para mujeres, entre otros. Entonces, concretamente, si os puedo comentar algún caso de los bueno, está desarrollado en el trabajo, de algún caso en concreto que hemos visto para ver cómo se podrían adaptar estas medidas. Por ejemplo, pues me estoy extendiendo mucho. Vale, ya, vale, termino.
María del Mar, perdona que te interrumpa. Sí.
Vale. Es que
llevas 20 minutos.
Vale, sí, ya voy finalizado. Vale.
Ten en cuenta que nos hemos leído el trabajo. O sea, se trataba de hacer un...
Sí, ya claro, he recapitulado.
Para eso lo subís,
aparte,
para que nos lo leamos antes. Vale,
todo,
pues voy terminando, por favor.
Como conclusiones del estudio de caso, eso, pues, el personal es el recurso más valioso de la organización. Y como he comentado anteriormente, es imprescindible el compromiso tanto de la empresa como de los propios trabajadores mutuo para que este beneficio sea colectivo. Y por último, y ya finalizo, tenemos las conclusiones finales de ese estudio de todo el trabajo, que sería, bueno, pues he destacado tres: en la incorporación de las mujeres al trabajo fuera del hogar, que es lo que ha sucedido en los últimos años, pues ha modificado la sociedad, siendo, pues, es imprescindible, fundamental, ese equilibrio entre vida laboral y personal. También es muy importante que estas administraciones públicas se adapten a esta situación y que realmente ofrezcan medidas, o sea, ofrezca la situación, ampare, o sea, la administración, perdón, ampare que este equilibrio se pueda llevar a cabo. Y por último, pues hemos visto como una pequeña empresa se pueden aplicar estas medidas de conciliación y que son el verdadero valor añadido que presenta una pequeña empresa respecto a otra, siendo así, como antes he comentado, esta ventaja, una ventaja competitiva para estas. Y ya, pues, finalizo porque me he pasado de tiempo.
Vale, muchas gracias por tu exposición. Ahora vamos a proceder, como te decía antes, a hacerte las preguntas que cada miembro de la comisión considere oportuno. Y después, yo creo que es mejor que contestes al final de todas las intervenciones de manera global, ¿de acuerdo? Tiene la palabra la profesora Martínez Quintana, que además ha sido la tutora de este trabajo. Perfecto, sí.
Sí.
Muchas gracias, profesora Martínez Quintana. Tiene la palabra la profesora Quesada.
Poquito entrecortada.
Sí, sí.
Sí, 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 llevo cascos y micrófono.
Sí.
¿Me escucha más?
Eso es probable porque no tiene cascos. ¿Llevas cascos, Carmen?
Vale, ya la...
Ah, vale, vale.
Sí. Tengo ya
pues no
¿me escucha
sé.
Ya? Mar, ¿me escucha
vale.
bien?
Joaquín.
Ah, vale, vale, vale.
Bien. Y me ha parecido que la lección...
Ah, vale, te lo estaba...
Sí,
sí, sí, ahora sí, ahora sí. Sí, 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 perfecto.
Me ha parecido que la elección del objeto de estudio es bastante buena y además, teniendo la tutora que usted tiene, no me cabía la menor duda. Quizás, yo, pero esto es una preferencia
Mar, súbele un poco el volumen. Y Carmen, súbetelo tú también. A la derecha de tu imagen tienes una barra de volumen, súbela.
Muchas gracias, profesora Quesada. Bueno, yo voy a empezar por donde ha terminado la profesora Quesada. Voy a empezar por felicitarla, tanto por la exposición un poquito larga, pero bueno, esto se comprende también porque cuando uno ha hecho un trabajo, pues lo que quiere es contarlo todo. Por eso la disculpamos. También quiero felicitar a la profesora Martínez Quintana, porque efectivamente el trabajo tiene una metodología que hace que el seguimiento y la lectura de él haya sido muy, muy cómoda. A mí me sorprende un poco que diga que... a ver si consigo explicarlo. En las pequeñas y medianas empresas sabemos que la relación que se produce entre el empleado y el empleador es muy próxima. No es lo mismo que en una empresa grande. Por otro lado, la mayoría de las pequeñas y medianas empresas pues no tienen, digamos, un organismo superior, o no tienen comité de empresa, o no tienen una representación sindical que obligue a estas empresas a que apliquen, no digo ya las normas inexistentes muchas veces de conciliación de vida personal y laboral, quiero el término personal que familiar, porque los solteros también tienen derecho, y las solteras. Entonces, lo que quiero decir es que a mí me extraña que las pequeñas y medianas empresas sean más proclives, digamos, a este tipo de conciliación. Mi impresión era la contraria, pero bueno, ahora me lo explica usted si le parece bien. Por otro lado, yo no sé, y se lo pregunto porque no lo sé y me ha producido inquietud al ver su trabajo, si en la ley de sostenibilidad hay algo que toque especialmente este asunto de la conciliación. No lo sé, y si no lo sabe usted, pues tampoco pasa nada. A lo mejor alguna de mis compañeras más ilustrada en estos temas me lo puede luego comentar. Y por último, yo creo que en este trabajo se ve muy bien la transversalidad que significa la responsabilidad social corporativa, porque ha tocado temas de género, ha tocado temas de empresa y ha tocado temas legales o legislativos, digamos, ¿no? Entonces me parece que es un muy buen exponente para mostrar lo que significa y lo que en definitiva intenta hacer el máster, que es darles a ustedes la formación para poder aplicar todas las o varios de los temas y de los asuntos que han tratado a lo largo del curso. La felicito por haber llegado al final.
Vale.
Ahora cuando quiera puede empezar a responder.
Pues nada, a la primera batería de preguntas que me ha planteado Violante respecto al marco teórico, a las teorías que engloban este tema de conciliación, yo he destacado el modelo del desbordamiento y el del conflicto porque es sobre el que hay más literatura, o sea, son las teorías más desarrolladas en este sentido. Yo lo que opino, o sea, no es que unas vayan, bueno, en mi opinión, no es que unas teorías vayan más en concordancia al tamaño de una empresa u otra, sino que estas teorías se pueden adaptar, pienso yo, o sea, desde mi punto de vista, a una pyme, por ejemplo, o a una microempresa. Pues sí, la teoría de la teoría instrumental, que dice, bueno, que afirma que una de las dimensiones es fundamental para conseguir la satisfacción en la otra, sí que es cierto que sin el equilibrio en una de las partes no se puede conseguir en otro. Yo sí que estaría de acuerdo, pero bueno, que he destacado esas dos porque es donde he encontrado más literatura, o sea, un estudio más amplio. Eso por un lado. También respecto a lo que ha comentado Carmen, la pregunta, bueno, la he apuntado aquí, que si las medidas de conciliación que he destacado del caso práctico sería extrapolable a otras pymes. A otras pymes, incluso a grandes empresas, en el sentido de esos grandes bloques que he destacado. Luego, al hacer el plan de conciliación, hay que estudiar la necesidad personal de cada trabajador para poder adaptar, o sea, no todas las medidas sirven para todos, lógicamente, sino dependiendo del momento de ese trabajador, de esa persona, de lo que necesite en ese momento, pues se podrá acoger a unas u otras, pero lo que he destacado ha sido eso. Como todas las medidas que existen, he querido recoger los cuatro grandes bloques que se ofrecen y luego, pues ya cada trabajador, de acuerdo a sus necesidades, pues se adapta a ello. También otra de las preguntas que he apuntado que me ha dicho Carmen ha sido que si el apoyo de las administraciones, que cómo se concreta el apoyo de las administraciones públicas a las pymes. Pues igualmente, o sea, por ejemplo, el Estado ofrece planes de conciliación a estas pymes que no cuentan con grandes departamentos para desarrollar esta faceta. El apoyo ofrece guías de conciliación, guías para conciliar la vida familiar y laboral, para poder hacer este plan de conciliación. O sea, da como un instrumento para que, pues, no sé si empresas que no lo tienen muy claro, que no saben cómo, que desconocen, aunque muchas veces es de sentido común. La verdad, en la mayoría de los casos hay cosas que son de sentido común, pero bueno, también se ofrece una guía para poder saber cómo llevar este tema. Y también, bueno, por último, Irene pues ha comentado que eso, que en ese trabajo, al tocar el tema de la empresa y de la conciliación, pues sí que es cierto que tiene que ver mucho con el máster, ya que es un tema de responsabilidad social corporativa fundamental. Entonces, ha preguntado que si las pymes eran más proclives a la conciliación. Como ya he destacado en el trabajo, la gran ventaja que tienen las pymes es esa flexibilidad. Aunque en principio, por supuesto, que cuentan con menores recursos, sí que económicos, o sea, económicos y a la hora de maniobrar, a la hora del día a día de la empresa, es algo obvio. Sí que es cierto que las pequeñas empresas, por ese trato humano, por ese conocer de primera mano las necesidades y del trabajador, pues gracias a eso sí que se puede adaptar mejor pues lo que se necesita en cada momento, y muchas veces entre los compañeros también cubres a una persona que necesita en un momento puntual. O sea, también es algo que tiene que ver entre personas. Por eso una pequeña empresa, esa cercanía es mayor a pesar de la menor disponibilidad de recursos, obviamente. Y también ha comentado Irene lo de la ley de sostenibilidad, que sí que es cierto que, bueno, que sé que se aprobó, pero que en concreto no, la verdad es que no lo he mirado y lo desconozco. Es lo que simplemente querría comentar eso.
Vale, bueno, pues muchas gracias por tus respuestas. No sé si la profesora Martínez Quintana quiere hacer alguna otra pregunta o alguna puntualización.
Las he traído, tienen que ver con la sociología, en concreto. O sea, las extraí de la página web de Boston College, pero eran de manuales de sociología. Hola, ¿se oye? Hola. Vale, es que no.
Sí, perfecto, perfecto. No te preocupes, que te oímos. Profesora Quesada, ¿quiere hacer alguna otra consideración, pregunta, aclaración?
Ah, vale.
¿Qué le pasa a Mar? Joaquín, no sé qué le pasa a Mar. ¿Ahora no nos oye o qué? Ten en cuenta que esto no es inmediato, Mar.
Ah, gracias, es que os oigo fatal.
Muy bien, pues entonces